Basquetbolista cristiano hace reflexionar a muchos por su comportamiento. Soy la Biblia que leen. Haré brillar la luz de Dios. Antes de comenzar su segunda temporada en Iowa, el jugador de 1.88 metros, Owen Freeman, continúa promoviendo sus creencias en Cristo. El 7 de octubre, durante el Día de Medios de los Hawkeyes, que es una universidad de NCAA nivel 1, el estudiante de primer año del equipo de la Big Ten del año anterior compartió abiertamente su fe y cómo esta impacta su vida tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto. Al ser consultado sobre por qué evita usar malas palabras, Freeman afirmó que es gracias a su fe. Le doy mucho crédito a mi fe. Es una gran parte de quien soy. Soy hijo de Dios, así que trato de representarlo tanto como puedo. Intento dejar que brille a través de mí, dijo él. Owen ha estado compartiendo su fe en Jesús desde la secundaria, tras cambiarse a una nueva escuela durante su último año. Este originario de Illinois dejó una fuerte impresión en sus compañeros de equipo y entrenadores gracias a su carácter y dedicación a su fe. Está completamente concentrada en ello y es realmente algo increíble de ver. Siempre te va a hablar de Dios y es algo maravilloso tenerlo a tu lado, dijo Brock Harding, compañero de equipo de escuela secundaria y la universidad. En un video de enero del 2023 de la comunidad de atletas cristianos, el entrenador Sean Taylor destacó la singularidad de Freeman, quien vive su fe de manera auténtica, no solo en el baloncesto. No tiene miedo de demostrarlo, comentó Taylor, subrayando el respeto que genera. Y eso me gustó. Durante su último año de secundaria, Freeman se propuso usar su influencia para transmitir el amor de Dios y cumplir con su misión, viendo su presencia en los deportes como una oportunidad increíble. Y esta frase me voló la cabeza y nos debe de volar la cabeza a nosotros los creyentes. Algunos incrédulos no van a leer la Biblia, nos van a leer a nosotros, afirmó. Vuelvo y lo leo porque de verdad que créeme, es por eso traje este artículo, esta es la oración cumbre de esto. Algunos incrédulos no van a leer la Biblia, pero nos van a leer a nosotros. Así que cuando demos ese ejemplo de características piadosas, van a darse cuenta, oye, él es diferente, déjame ir y ver de qué se trata. Y esa es nuestra manera de poder dar testimonio a la gente, añadió. Expresó que en momentos de soledad siempre ha contado con la presencia de Jesús y eso le hace sentir con gran fortaleza y que sobre esa piedra angular se está cimentando su fe. Estamos hablando de un joven que está en la universidad, pero lo que tiene son como 19, 20 años. Está haciendo su segundo año de universidad. Él es ese amigo que tiene cuando no hay nadie más. Esa es realmente mi fortaleza, mi piedra angular sobre la que construyo, expresó. La temporada pasada, Freeman fue reconocido como novato de la semana de la Big Ten en 9 ocasiones. La Big Ten es una de las conferencias más competitivas y que genera dinero para el deporte colegial en Estados Unidos. ¿Okay? Para que usted ponerlo en contexto de lo que estamos hablando, la conferencia que él juega es la que tiene los mayores contratos con ABC, CBS, NBC, todos esos que quieren tener a esas universidades porque son las que atraen gran público y también grandes promociones. Y ese es el canal que él está utilizando, donde Dios lo puso, él está utilizando ese canal para poderse dar a conocerle. Él fue reconocido 9 veces ocasiones, promediando 10.6 puntos y 6.0 rebotes por partido. Para su segundo año, ganó 15 libras para mejorar su rendimiento defensivo y evitar las faltas. Consciente de las altas expectativas para la próxima temporada, Freeman expresó que la presión es un privilegio y confía en sus habilidades y en Dios. A pesar de enfrentar malos juegos, y podríamos decir, también nosotros enfrentamos los días malos, ¿verdad? Asegura que su fe lo sostiene y que disfruta de la vida sintiéndose agradecido por sus experiencias. Ahora sí, bienvenidos a CCA. donde Dios está creando un avivamiento interno en nuestras vidas, donde estamos respirando un avivamiento y donde Dios está construyendo gente imperfecta como tú y como yo para Él habitar en nosotros y hacernos perfectos en Él y por Él. Amén. Esos somos nosotros, la gente que Dios está cambiando, trabajando y transformando. Si usted está aquí, usted está en el lugar correcto, porque usted está aquí para ser cambiado, transformado y mejorado para la imagen y semejanza de Él. Tú y yo estamos aquí para eso. Salmo 34. Voy a leer del 1 al 8 y voy a tocar algunos otros, pero quiero ir primero del 1 al 8. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y aclaro que este es uno de los salmos de David. Y ya mismo vamos a hablar en qué contexto David escribe este salmo. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y vamos apuntando eso por ahí. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó. Y ese pobre ahí, cuando dice en contexto, es este que estaba buscando, este que no tenía nada que ofrecer. Clamó y le oyó Jehová. No importa la condición que tú y yo estemos hoy o hayamos estado o en la que venimos a Él. Si tú y yo nos atrevemos a clamar a Él, ¿sabes qué? Él se atreve a escucharte a ti y a mí. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué pasa entonces? Y los defiende. Pero es interesante que dice el ángel va a acampar alrededor de los que le temen. Hay una acción que me toca a mí hacer. Y de eso vamos a estar hablando también. Y los defiende. Y este versículo es el que da el título a mi predicación. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¡Aleluya! Podemos recoger la ofrenda y ya termine de predicar, ¿verdad que sí con eso? Con eso está más que excelente y lo que yo diga lo podría dañar. Pero esa es su palabra. Y yo quiero hablarte de algo y traje la historia de este chico y quiero hablarte de este salmo. Porque este que está aquí estuvo en estos días leyendo y confrontándose con la palabra. Y ese versículo no se me salía de mí, por más que yo quería salir de ahí para ver si yo iba para otro lado a predicar. Pero el gustad y ved no me dejaba salir de ahí. Hasta que entendí, ok, Señor, ¿qué tú quieres que prediquemos? Y cuando estaba con el gustad y ved que es bueno Jehová, lo único que a mí me llegaba es, ustedes saben que nosotros tenemos en Puerto Rico, y lo vemos en la televisión, un gran chef que le gusta hacer este movimiento. Porque él disfruta cuando está haciendo las comidas y, ¿verdad? Y él hace este movimiento. Y yo lo que pensaba era que cuando él siempre habla acerca de los ingredientes que utiliza y lo que hace y cómo lo voy a poner, porque es que debe hacerse así, él empieza, y es que tiene que haber este aroma y tiene que haber este proceso. Y lo único que yo pensaba mientras yo utilizaba esa alusión era, ¿cómo nosotros los creyentes podemos empezar a entender cómo yo puedo gustar al Dios que yo sirvo? ¿Cómo yo puedo entender y gustar al Dios que yo sirvo? Al Dios que me ve, al Dios que me escucha, al Dios que me atiende, al Dios que si yo me acerco, Él se acerca a mí. ¿Amén? Pero lo interesante es que cuando yo busqué, yo no me quise quedar con la palabra gustar, ¿verdad? O no en el sentido malo, sino quería ver el original del hebreo. Y la palabra en el hebreo se traduce como tan, gusta. Y dice que es algo que es cierto, que es como al gusto.
que para percibir, o sea, yo lo tengo que percibir. Entonces, yo pusiera el versículo con una de estas palabras, yo podría decir, percibamos al Dios que yo sirvo, ¿verdad? Busquemos al Dios que yo sirvo. Otra cosa es probar, saborear, literalmente en sentido figurado, percibir al Dios que yo sirvo. Y eso yo lo puedo hacer cuando yo me acerco ante su presencia. Pastor Edwin el domingo compartió una palabra que nos dio por arriba, por abajo, por el centro y por todos lados, pero que era innecesaria, importante, acerca de por qué nosotros tenemos que adorar. Y cuando yo estaba viendo esto, es porque nosotros tenemos que tener la capacidad también de cuando, aun cuando yo estoy en el momento malo, mi adoración y mi alabanza no depende de si yo me siento bien o yo estoy alegre, o yo estoy contento, o yo estoy feliz, o yo estoy en la rueda de arriba, o yo estoy en la rueda de abajo. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de estilo de vida, no es una cuestión de sentimiento, de cómo me sienta. Y cuando el salmista David, y ahora vamos a hablar de si fuera por sentir, cuando el salmista David escribe esto, hay una nota que te da el mismo salmo, por lo menos yo la busqué ahí. David está escribiendo esto cuando en Primera de Samuel 21, el 13 al 15, literalmente David se hace pasar por loco. A tal grado que deja correr saliva por su barba para que piense por qué él tuvo temor del rey Aquis de Gat. Y en ese momento también estaba siendo buscado por Saúl para matarlo. Pero David, en medio de esa debacle que está teniendo, te están buscando para matarte. Estás delante de los que te reconocen, pero este no fue el que cantaban que Saúl mató a sus miles, pero este mató a sus 10,000. Este no es el David que es el rey de este reino. Y cuando David dice la Biblia en el versículo 12 de 1 Samuel 21, dice que tuvo temor cuando escuchó estas palabras. Y dice que él empezó a hacerse pasar por loco. Le voy a leer para que usted no vea, para que no estamos inventando aquí. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y escribía en las portadas de la puerta y dejaba correr saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Porque lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Después que incluso termina esa parte, ¿sabes qué? En el 22 es cuando él se va a la cueva. Y allá se juntan con él los endeudados, los que tenían el corazón que estaban dañados, los que estaban hastiados de esto. Todo eso que prosigue. Pero eso lo dejo de asignación para que usted lo lea. A lo que yo quiero ir aquí es que cuando el salmista David escribe este salmo, lo está haciendo en un momento donde él está huyendo de Saúl, ¿verdad? Pero no solamente eso. David no está teniendo un momento kairos en ese momento. David no está teniendo un momento de gozo, no está cuando lo estaban alabando, que lo estaban allá vitoreando, que estaba allá. David se está escondiendo y está huyendo. Y en medio de ese estar así, escribe el salmo y lo primero que dice es, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solamente eso, no solamente lo voy a bendecir, la alabanza de él va a estar en mi boca aun cuando aquel me persigue. Yo creo que aquí hay varias cosas que nosotros podemos aprender hoy y yo también estoy aprendiendo. Yo le tengo que confesar que cuando Pastor Edwin me dijo para predicar y el domingo me dijo, ¿sabes que te lo dije con tiempo? No me digas que no. Y yo, no, estamos claros, estamos cuadrados, Pastor. Él lo que no sabe es que yo en un momento dado pensé decirle que no, pásame para la próxima. Confieso. ¿Sabes por qué? Porque yo en aquel momento cuando él me lo dijo, yo miré mis circunstancias y yo no vi la oportunidad del Señor. Este que le está predicando, sí, ha habido un momento donde estaba pasando desierto y ha estado siendo ahí, mira. ¿Eh? Y cuando yo me encuentro con este salmo, yo lo tuve que leer varias veces, y lo analicé, lo pensé, lo busqué, lo analicé. Y lo único que yo podía decir es, Marco, ¿por qué no te atreves a gustar y ver? Me hablé yo a mí mismo. Me tuve que predicar yo mismo y decir: gustad y ved que bueno es Jehová. ¿Cuánta promesa hay en la palabra para hacerte saber a ti y a mí que Dios sigue siendo fiel aún en mis días más oscuros? Aún en tus días más oscuros y en los míos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Pero cuando David está escribiendo esto, ¿sabe qué? Él mismo se declara y dice: gustad. Y posiblemente se está hablando a sí mismo y está diciendo: gustad y ved. Porque dichoso el hombre que confía en Él. Porque cuando tú y yo, que me ha pasado, de momento tornamos nuestra mirada en las circunstancias, podemos empezar a dudar de lo que Dios ha dicho de ti y de mí. Estoy hablando con sinceridad, ¿ok? Estoy hablando conmigo, ¿ok? De aquí para allá. ¿Está bien? El primero en apuntarse todo viene para aquí. Pero cuando yo veo lo que me dice la palabra y veo que hay un sentido donde me dice: oye, si tú te atreves a percibirme, si tú te atreves a probarme, yo te aseguro que tú vas a ver mi gloria. Yo te aseguro que tú y yo vamos a estar viendo constantemente la gloria del que nos llamó. Pero en esta hora, yo quiero hablar a la gente que posiblemente se haya estado sintiendo como yo. Porque ¿sabes qué? Así como dije que esta es la comunidad de fe donde Dios está creando un avivamiento, ¿sabes qué? Es la comunidad de fe donde también el diablo quiere destruir ese avivamiento. Y quiero oponerse a toda la palabra que Dios ha dicho de nosotros. Él no tiene poder, Él no tiene autoridad, Él no lo puede hacer, no tiene el poder para quitar esa palabra, porque en Dios su palabra es sí y amén. Eso no va a pasar. Pero sí Él puede usar artimañas para empezar a entretenernos con otras cosas, para desviar de nuestra mirada lo que Dios está hablando y construyendo en nosotros. Le dije que estoy apuntando primero para acá, ¿verdad? Porque yo estuve experimentando eso. Y cuando yo me confronté con la misma palabra que tenía que predicar, yo dije: ok, ahora entiendo por qué me estás hablando y por qué no me dejas salir del versículo. Porque el primero que tiene que comenzar a entender y aplicarse esto es el predicador. Estoy abriendo mi corazón, ¿verdad? No tengo problema con eso. ¿Sabes por qué? Porque yo también estoy en construcción. Yo también estoy en construcción. Voy a proseguir un poquito más adelante. Así que cuando David expresa esto, y lo mencioné ahorita, no está viviendo un momento caído de triunfo, de alegría. Lo están persiguiendo para matarlo. Pero en medio de esa aparente debacle, el corazón de David se abre para decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el original del hebreo, yo quise buscar esa palabra. Y la palabra del hebreo, desde Génesis hasta terminar el último libro de el Antiguo Testamento, es el mismo sentido y el mismo número. Cuando digo número es que Strong tiene unos números para identificar unos verbos, ¿verdad? Y yo traté de ver si había unos diferentes, y en todos los versículos que me daba, todos tenían el mismo número. O sea que en toda la acción de la palabra, cuando te está hablando de bendeciré, está hablando de ser bendito, de que tú seas bendecido, que tú te arrodilles y tú puedas bendecir a Dios. Como hombre, reconocerlo, arrodillarse implica bendecir a Dios como un acto de adoración, y viceversa, como un beneficio para el hombre, o sea, para ti y para mí. El beneficiado en esto, ¿sabes qué? Dios no necesita, y el pastor Edwin lo explicó muy bien el domingo, que tú y yo le demos adoración porque Él necesita ser adulado. O porque necesita que le digan cositas bonitas, porque si no se pone triste. No, tú sabes qué, es que la acción de yo adorarlo a Él implica que yo tengo que vivir una vida que se entrega a Él, reconociendo que sin Él no soy nada, pero que con Él soy todo. Pero se trata de una actitud, no se trata de un sentimiento. Y Pastor Edwin lo explicó muy bien el domingo. Entonces yo quise traerlo un poco aquí y tratar de traerlo en esto. Porque cada vez que usted y yo pensemos que me pueda ir mal, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y que su alabanza no solamente lo bendiga, mi boca, en vez de llenarse de la amargura, de la duda, de la tristeza, yo puedo decir: aunque mis ojos no puedan ver como yo estoy mirando, yo sé que mi Redentor vive. Pero se trata de una actitud. Se trata de una actitud. No se trata de una emoción. Este evangelio no se puede vivir por emociones. Si fuera por emociones, ¿sabes qué? Muchos de nosotros ya hubiéramos arrancado. Si fuera por emociones, muchos de nosotros hubiésemos arrancado. Pero este evangelio no es de emociones, es de convicciones. Nosotros vivimos por convicciones. Gracias, Billy. Entonces, aquí aplico un principio que Pastor Edwin Durán nos ha enseñado y predicado. Mi adoración no depende de mis emociones o cómo yo me siento, sino de una actitud que reconoce que aún en mi día malo, Dios sigue siendo Dios y merece toda mi alabanza y adoración. Yo decido bendecir aún a los que me maldicen. Amén. Sí, porque me mandan a nosotros, nos mandan a hacer eso. Nosotros los creyentes tenemos que aprender a hacer eso. Porque nosotros no somos como el mundo. Para que este muchacho que yo les hablé sea la diferencia, él dijo, no van a quizás leer la Biblia, pero me van a leer a mí, pues yo tengo que hacer la diferencia. Y usted y yo tenemos que ser la Biblia andante, entonces, para hacer la diferencia en la vida de otros. El Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué te digo esto? Porque aun cuando nosotros estemos pasando el día malo, tú sabes que el día malo tiene fecha de caducidad. El día malo tiene fecha de caducidad. No es eterno. Lo único eterno que hay es la salvación que Jesús nos ha ofrecido. Eso sí que es eterno. Y ahí sí que no hay rey. Eso sí. Pero el día malo tiene fecha de caducidad. Y muchos hombres de Dios lo experimentaron también. Para mí este salmo me llamó mucho la atención porque me veo reflejado en él. Y aquí abro mi corazón. Confieso que posiblemente en estos últimos 2 meses he estado pasando un momento de desierto y el desánimo ha querido venir a querer hablar a mi mente y a mi corazón. No estoy hablando de pecado. Estoy hablando de desánimo. Desánimo. Un arma que el enemigo quiere utilizar para aquietar lo que Dios quiere hacer en nosotros y hacernos callar como iglesia. ¿Ok? Lo puede hacer con cada uno de nosotros, hermano. Antes de yo predicar esta palabra, yo tuve una conversación con mi esposa. Bueno, mi esposa tuvo una conversación conmigo, donde ella se acercó a mí. Y ella me expresó algo que ella tenía toda la razón. ¿Y qué yo hice? Escucharla. Y cuando ella pensaba que yo estaba quizás un poco enojado, yo le dije, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque para eso Dios pone mujeres sabias que edifiquen la casa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y aunque el que está predicando está aquí, el primer sermón lo cogí en casa en estos días. Pero por eso es que la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, ¿verdad? Qué bueno que hay muchas mujeres sabias que edifican la casa en esta casa del Señor. Porque muchas mujeres aquí son de gran bendición, por lo menos a mi vida. Uf, me bendicen nada más por lo que dicen o por lo que hacen o por cómo son. Pero eso es otra cosa. Cuando Pastor Edwin me indicó para predicar, pensé no hacerlo, pensando en mis circunstancias. Pero leyendo la Biblia y trayendo a la memoria lo que su palabra me enseña, pude leer este salmo y avivar el deseo en mí y entender que yo no sirvo por emociones, sino por convicciones. Yo sé a quién yo le he creído. Yo sé a quién nosotros le hemos creído. Nosotros le hemos creído al Dios que ha prometido tanto y tanto para tu vida y mi vida. Que cuando yo vi desde dónde está escribiendo David esto, mi circunstancia no era nada. Nada para yo pensar en la next. Porque ¿sabes qué? Yo dije, si Dios me llamó a predicar, yo tengo que obedecer. Porque no es mi circunstancia, es obedecerle a Él. Y si yo le obedezco, Él se va a glorificar. Él lo va a hacer. Pero lo va a hacer no solamente en mí, lo va a hacer en ti también, hermano. Yo te estoy hablando para que tú tomes ánimo en el día de hoy, porque yo tuve que tomar ánimo. Yo tuve que tomar ánimo con esta palabra. Yo tuve que hablarme a mí mismo y hacerme saber, hey, el que está contigo es mayor que el que está contra ti. Yo hablé la palabra, yo me hablé la palabra, porque cuántas veces se nos ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Pero si yo no hablo la palabra, posiblemente el enemigo puede empezar a susurrar a mi oído lo que no es. Y hemos aprendido muy bien y lo seguimos diciendo y lo seguiremos diciendo. Pensamiento que no se confronta, se queda. Pero nosotros no vamos a permitir que se queden pensamientos que no son de Dios. Porque nosotros somos hijos de Él. prosigo. Pero leyendo la Biblia y trayendo a la memoria la que su palabra me enseña, pude destezarme y avivar el deseo en mí y entender que no sirvo por emociones, sino por convicciones. Esas que su palabra me da y me promete. En este tiempo le dije al Señor entre lágrimas, como el salmista David, y créanme que así lo tuve que hacer. En el Salmo 51:12 le dije, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Estoy hablándole con el corazón en la mano, hermano. No estoy aquí para esconderme, porque no me puedo esconder de él. Me encanta lo que dice Reina Valera Contemporánea. Dice, lo voy a leer desde el 10. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu santo espíritu. El 12, devuélveme el gozo de tu salvación. Y esta segunda parte, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Eso me encantó en esa versión de Reina Valera Contemporánea. Porque ¿sabes qué? Un espíritu dispuesto a obedecerte significa que yo dejo que Él haga donde yo no quería que Él haga. Que Él entre en esa área donde a mí me duele y yo la suelto para que Él me sane. Donde muchas veces nadie lo sabe y yo no quiero porque lo quiero ocultar, pero sé que lo tengo que sacar porque es necesario para que yo crezca. Tenemos batallas y luchas, claro que sí. Y en este tiempo donde Dios como iglesia nos está llevando, ¿sabes qué? Dios nunca habló de gente perfecta, pero sí de gente dispuesta. Nunca ha hablado de gente perfecta. El único perfecto es Él. Pero Él dice que a través de Él podemos perfeccionarnos también. Una cosa es una y otra cosa es la otra. Así que nos está buscando que qué. Yo no te dije perfecto, hijo mío, pero si tú te sometes a mí, yo te puedo llevar a perfección. Si tú te dejas guiar, yo puedo hacerlo contigo. Y yo te aseguro algo, hermanos. Obedecer e irse por esa guianza es mejor que irse en contra de esa guianza. Porque te va a doler, te vas a restrayar y te vas a pelar. Yo me he japado mucho. Y es mejor aprender de la mejor manera y de la buena manera. Pelear contra Dios nunca vas a poder. Todos los rounds los pierdes y no acumulas ni un punto. Pueden durar los rounds de 5, te corre 10 y tú te moriste en la raya. Porque Dios está esperando que tú y yo le creamos a Él. Yo te quiero decir hoy a ti, hoy yo quiero que tú y yo le creamos a Él y que gustemos de su presencia una vez más. Una vez más. Que el gozo de su salvación se renueve en ti y en mí. Que tú y yo tengamos el gozo de ese primer amor. Que tú y yo tengamos el querer como el hacer. Que tú y yo tengamos el que poder hacer lo que Dios quiere a través de ti y en mí. Con lo que tú tienes, ven, que es suficiente para Él. Porque en ese suficiente, Dios se va a engrandecer contigo y conmigo. Pero necesita que nos acerquemos. Necesita que vengamos. Necesita que nos acerquemos. Cuando veo el original en hebreo de gozo, yo dije, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Pero qué es ese gozo, Señor? ¿De qué gozo tú estás hablando? ¿Cuál es el gozo que realmente tú estás hablando? ¿Tú estás hablando de simplemente que nos vayamos en el Espíritu y nos criamos un rato y estemos ahí todo demás? No. Eso es parte de las cosas maravillosas que Dios puede hacer con nosotros. Pero ¿sabes qué? El Dios tuyo y mío es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Cuando veo el original en hebreo del gozo, me encantó el que dice sazón. Como que tú le tienes que poner, esto se le pone sazón. Dios te pone el sazón de nuevo. Como que tírale que va a quedar bueno, papá. Ponme mi sazón que con el sazón mío se cuece bien. Va a oler bueno y se guisa mejor. No solamente eso, alegría, pero específicamente la bienvenida a la alegría. Si usted va al original dice bienvenida a la alegría y el júbilo. Que vuelva y sea bienvenida la alegría del gozo de su salvación a tu vida y a mi vida. Dale la bienvenida al Espíritu Santo para decirle devuélveme el gozo de tu salvación. Hazme correr nuevamente que los ríos de agua viva corran por mi ser. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y más que todo que el corito que dice, y déjame sentir que el fuego de tu amor se meta en mi corazón. Yo sé que muchos ya estaban locos por cantarlo. Y déjame sentir. Lo sé, estaban ahí. Pero vamos, vamos, que nos quedamos ahí. ¡Wow, hermano! Dale la bienvenida al gozo de su salvación. Llénate de la alegría de Él, del gozo y el júbilo que solo tu Dios y mi Dios nos puede dar. Como cantaría Pastor Edwin, y esta sí que sé que se la van a gozar. Y también Efraín la cantaba. Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Ay, este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Oh, oh, ay, este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y el mundo no me lo puede quitar. Obviamente Pastor Edwin la canta más bonito. Estamos claros. Pero lo que quiero decirte es que el gozo que está en ti y en mí, no, el mundo no te lo puede a mí ni a ti quitar. Porque es que el gozo del Señor no es como lo que te ofrece el mundo. Lo de Él tiene vida, tiene sazón, tiene alegría, tiene continuidad, es eterno. No perece. No perece. El gozo que hay en mí, el mundo no me lo va a dar. Cuando yo estuve apartado, yo pensaba que yo gozaba. Yo pensaba. Erróneo, erróneo. Porque cuando llegaba a casa volvía a la misma soledad, la misma tristeza, la misma congoja, la misma lucha, los mismos corajes y las mismas circunstancias. Pero yo pensaba que podía un momento momentáneo. Pero por alguna razón el Espíritu Santo siempre anduvo detrás de mí pisándome los talones. Yo no te lo puedo explicar, pero yo no te puedo decir que yo salí a las 10 de la noche y a las 11 yo me había devuelto porque yo no podía estar en el lugar donde yo estaba. Por más que quería, a ver, para estar allá. La misericordia y la bondad de Dios me persiguió por mucho tiempo. Su bondad y su misericordia. Su fidelidad, aun cuando yo era infiel, Él permanecía siendo fiel a mí. Yo no lo merecía, ninguno lo merecíamos. Pero ¿sabes qué? En su infinito amor Él dijo, por ti yo lo hago. Por ti, hijo mío, yo lo hago. Por ti, hija mía, yo lo hago. Pero desde el 2018 para acá, ese gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Esta semana ha sido bien difícil. De trabajo, de un montón de cosas de hacer. Y hay veces que la voz se me ha querido ir. Pero yo le dije, si yo he podido hacer eso en mi trabajo, hacer las prácticas que tengo que hacer, cochar los equipos que tengo que hacer, yo tengo que tener voz para el Dios que me llamó. Porque si me puedo parar para hacer otras cosas, aquí puedo pararme para tener voz para hablar del Dios que me llamó. Voy terminando. En este tiempo de Dios, hablando, sabes que si has estado experimentando al igual que yo, perdón, en este tiempo de Dios hablando a nuestras vidas, sabes que si has experimentado al igual que yo, quiero que sepas que hay oportuno socorro en Él. El enemigo va a querer distraernos con todo, de tal manera que no prestemos atención al que tiene la fuente de vida inagotable. Por eso, hermano, gustad, gustad. Es una invitación a conocer más profundo al Dios que hemos decidido servir y seguir, que debo seguir bendiciendo a Dios en todo tiempo. Que no son sacrificios que quieres que te demostremos, sino un corazón agradecido y que se humilla sabiendo que mi alabanza, adoración y modo de vida está en Dios y no en mis circunstancias que yo pueda ver a mi alrededor. Vamos a presentarnos a Dios tal cual somos ante Dios. Yo no puedo esconderme, pero como dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese espíritu quebrantado me habla de lo siguiente. Y aunque usted no lo crea, la palabra en hebreo dice shabar. Pero no es shabar del que nosotros conocemos de está molestando o jorobando o algo así. Shabar, quebrantado. Dice que el espíritu quebrantado que Dios quiere en nosotros es cuando Él me quiere moler, cuando Él me quiere romper, cuando Él va a desmenuzar o desmenuzará. Otra definición dice literalmente o figurativamente reventar. O sea, Dios quiere reventar aquello que no pertenece para crear lo que de Él sí pertenece. Por eso dice al espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Aquel que quiere dejarse moldear. Aquel que quiere que Dios haga el cambio. Aquel que quiere que Dios lo trabaje, lo moldee, lo diseñe. Como el barro en las manos del alfarero. Ese espíritu y corazón es el que Dios quiere trabajar en ti y en mí. El que se humilla ante ti, aunque me duela, aunque nos duela, aunque cueste, aunque signifique renunciar a todo lo logrado, y ¿sabes qué? Y volver a comenzar, pero bajo su guianza, dirección y fuego de su espíritu. Dios me quiere deshacer, y de la buena forma, para volverme a hacerme de nuevo. El vino nuevo no puede ser echado en odres viejos porque si no se desparrama. Dios nos ha estado hablando a nosotros del gran vino nuevo que está con nosotros fluyendo. Pero el cambio que debe haber es en los odres. El vino siempre ha sido bueno. Son los odres que tienen que cambiar, que somos nosotros. El vino siempre ha sido bueno porque es el que Él da. Los odres somos nosotros que tenemos que cambiar. Entonces Dios sigue interesado en mí y en ti para seguir y culminar su obra de edificación en nuestro ser. Y voy a terminar con estas tres preguntas. La pregunta que toca aquí es, ¿estoy yo dispuesto a mirar por encima de la montaña y la adversidad? ¿Estoy dispuesto a no ver la montaña, no ver la adversidad y poder mirar que está eso, pero allá yo veo que está mi Redentor? Allá está el que me puede resolver. No que yo mire la circunstancia, sino que yo mire al Dios que trabaja con mi circunstancia. ¿Estoy dispuesto a gustar la vida de Dios en mí y de Cristo? O sea, ¿estoy dispuesto a gustar, a buscar esa presencia, aunque en momentos dados me puedan decir, este está loco, se volvió loco, loca? O porque de momento en el culto me da con dar un grito y yo no hacía eso y ahora hay que pensarán. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo va a provocar eso en ti y en mí. Y yo he aprendido algo. Si yo en el mundo antes podía gritar como un loco en cualquier partido donde estuviera, o en vacilones o esas cosas o lo que fuera, y buscar gritar, ¿por qué yo no puedo gritar para el que me salvó? ¿Por qué yo no puedo gritar para el que me salvó? ¿Por qué ahí es ridículo, pero cuando estaba en el mundo no era ridículo? No le veo. Porque estamos aquí, la reunión de los santos. Sí, pero los santos también se gozan. ¿O no? A mí me encanta cuando mi pastor Edwin se saca un grito de ahí abajo que parece que quiere reventar el edificio. Porque lo hace con ese gozo, con esa energía, con esa pasión, porque le sale. ¿Verdad, pastor? A ti no te cuesta. Ya mismo lo veremos. Hoy está los tira. El Galdito se tira unos aleluyas que se queda con el canto. Yo he hablado de sus aleluyas y yo los admiro y los gozo. ¿Sabes por qué? Porque hay una persona que es agradecida del Dios que lo sacó de donde él estaba. Porque cuando él estaba allá no le funcionó. Cuando yo estaba allá no me funcionó. No me funcionó. No nos funcionó. Entonces, ¿por qué yo no puedo gritarle al Dios de mi salvación? Y yo no puedo aplaudir y decir, Señor, te amo, te bendigo, gracias por lo que tú hiciste en mí, aun cuando yo no lo merecía. Y entonces, nadie nos invita a la adoración, o pastores, y estamos aquí en la adoración, y estamos aquí, estamos, y estamos cantando, y seguimos, y él habló algo muy importante. No podemos ser espectadores de adoración. Tenemos que ser parte de la adoración. Así que si yo gusto y veo al Dios de mi salvación, yo puedo entender los principios que Dios nos está hablando como iglesia. Por último, ¿estoy dispuesto a gustar la vida de Dios en mí de Cristo y a bendecir su nombre en todo tiempo? Aunque al que me toque bendecir es el que me maldice. La grandeza del chico estuvo en lo que él dijo, no van a leer la Biblia, pero me van a leer a mí. Tú y yo somos la respuesta. Somos la respuesta andante al que no tiene respuesta. Hoy es noche de redención para ti y para mí. Escúchalo bien. Hoy es noche de redención para ti y para mí. Yo estoy en el asunto. ¿Ven? Que vuelva el gozo de tu salvación, de la salvación del Señor a ti y a mí. a la mía, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu matrimonio, a de tu espíritu, que el Señor obre, intervenga y hable. Yo quiero que tú sepas que si tú estás viviendo un momento donde se está apretando el bolo, te invito a que gustes y veas que hay un Dios que tiene para ti y para mí. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Yo he tratado de predicar aquello lo cual ha sido una vivencia en mí y que puedo ver cómo esta palabra se hace una realidad. Nosotros no somos supermanes ni Mujer Maravilla. Esos son personajes. Y nosotros pues los hemos visto, ¿verdad? Y son parte de nuestra historia, que crecimos con ellos, los veíamos y vimos películas y todas esas cosas. Pero el Dios que tú y yo le servimos es mucho más que un superhéroe. Es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es nuestra roca fuerte, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿A dónde iré si no solamente tú tienes palabra de vida eterna? Dijo Pedro. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir nosotros? Pero le dijo, ¿dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hoy, si tú experimentaste, estás experimentando como yo, ¿sabes qué? Yo quiero orar contigo. Vamos a orar juntos. No tenemos que pasar aquí como un llamado. Vamos a orar, inclinarnos con el Señor ahí. ¡Ey! Grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron momentos también. ¿Saben qué? Prosiguieron. Tú y yo tenemos que proseguir. Porque tú y yo tenemos que proseguir hacia la meta. Tú y yo tenemos una meta que cumplir. Los maratones no se corren con velocidad, se corren con resistencia. Y en la vida cristiano no puedes correrla como un velocista. Tienes que correrla como un maratonista. Y yo te invito a que tú y yo juntamente oremos para que Dios nos ayude a tener la capacidad, la fuerza necesaria para saber que en el día malo hay respuesta. Que en su palabra yo puedo gustar el gozo y tener el gozo de su salvación. Amén. ¿Te parece y oramos? Señor y Padre Celestial, gracias, Señor Jesús. He tratado de hacer lo mejor posible para con mis hermanos, Señor. Juntamente con ellos me uno para pedirte, Señor, ayúdanos como iglesia. Ayúdanos como iglesia, Señor. A veces los afanes de la vida, Señor, las circunstancias, a veces los quehaceres, a veces cosas vienen a nuestras vidas, Señor, y posiblemente el enemigo sabe que hay una palabra, pero no puede robárnosla, pero sí puede buscar cosas para entretenernos, para que nosotros nos despistemos de lo que tú has hablado en nuestras vidas. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes como iglesia. Mira a la comunidad CCA aquí en Arecibo, Señor. No solamente aquí en Arecibo, en Morovi, en toda la iglesia que se reúne en Puerto Rico, Señor Jesús. Necesitamos la visitación de tu Espíritu Santo aún más que nunca, Señor. Aún más que nunca necesitamos, Señor Jesús. Porque sabemos que se levantan contra la iglesia, Señor. Situaciones, se levantan corrientes que quieren venir. Pero tú has prometido que estarás con nosotros hasta el fin, Señor. Y nosotros creemos a esa palabra. Nosotros creemos que tú eres el Dios que nos va a sostener. Y que aun cuando se quiera levantar cualquier situación, el enemigo quiera venir, tu palabra enseña que él está bajo los estrados de tus pies, Señor. Él fue ya vencido. No tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada para hacer. Pero sí nosotros oramos para reprender toda artimaña del enemigo en contra de nuestros niños, en contra de nuestra familia, en contra de los matrimonios, en contra de los hombres, de las mujeres, de los niños y de los jóvenes, Señor, aún de los ancianos. Padre, pedimos que tu cobertura y tu protección sea sobre cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Y hablo juntamente a CCA y la iglesia que se reúne en Puerto Rico y en el universo que proclama tu nombre, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que tú nos hagas reforzar nuestra fe, Señor, en ti, en tu palabra, en tu oración y en tu verdad, Señor, para que nosotros podamos combatir las acechanzas del enemigo y los dardos que quieran venir en contra de nuestra vida y de tu iglesia. Padre, aquí vemos gente que hemos decidido seguirte y amarte, Señor. Aún con nuestras debilidades y nuestras luchas, te seguimos creyendo a ti porque tú eres el Dios que nos perfeccionas. Tú eres el que te perfeccionas en nuestra debilidad. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a cada día perseverar en tu palabra para mantenernos fieles a ti en convicción de que tú, Señor, lo que tú dijiste, lo que tú prometiste, tú lo vas a hacer y lo vas a cumplir. en el nombre que sobre todo nombre, oramos creyendo que así será hecho por el poder de tu palabra. Oramos, amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos.